Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Alicia Ben-Mergui para seguir recorriendo la historia aquí en Milim, la historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, recorriendo ese pasado que está tan entrelazado siempre con el presente, porque el lugar de un cementerio es un sitio histórico y también acá hice una vez un recorrido acá en el cementerio de la Recoleta y lo hicimos con un historiador de arte y nos fue mostrando las diferencias de estilo y aunque parezca bastante asombroso para la gente que no está en el tema, los distintos estilos tienen que ver con los periodos de historia donde esa gente fue enterrada. Así que sí, estamos ahora por contar un poco la historia del cementerio de Trumpeldor, que casualmente no está enterrado ahí, y es una historia que comenzó a principios del siglo XX. Y aunque parece que el siglo XX fue ayer, ya en algunos casos son más de 100 años de historia. Y eso es la historia de este cementerio que fue construido o que fue habilitado. ¿Me puse a hablar demasiado pronto o querías hacer algún otro comentario?
No, 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 pero sí ubicar a la gente. Estamos hablando del cementerio Trumpeldor, que
Que está en
está
Tel
en la
Aviv.
zona de Tel Aviv, en
Sí.
Israel.
Sí, tal cual, eso era lo que iba a agregar. Que es un cementerio que se habilita cuando en Jaffa ya estaban todos los, estaban muy agotados los, no sé dónde los enterraban en Jaffa, tengo que confesarlo, pero aparte es alguien que se murió de cólera, entonces no lo quieren ahí en el cementerio. En Jaffa, no nos olvidemos que en esta época, que es principio 1903 más o menos, es la época del dominio del Imperio Otomano. No nos olvidemos que el mandato británico empieza después de 1918, determinada la Primera Guerra Mundial. Y lo cierto es que, por supuesto, la tradición judía dice que los cementerios siempre tienen que estar alejados de las zonas más habitadas. Bueno, lo que pasa es que ahora no es así, es que el tiempo pasó, Tel Aviv fue fundada, creció y el cementerio quedó como en medio de la ciudad. Pero esta viejísima tradición judía a mí siempre me sorprende. Me parece tan notable esta historia de que está establecido prácticamente ya, está contado, pedido ahí en la Torá, que los cementerios tienen que estar muy alejados de las zonas pobladas. Bueno, y entonces este es un cementerio histórico y por eso estoy hablando de él. Y me resultó muy interesante, primero porque son lo que dicen, ahí están enterrados los muertos ilustres de Israel. El artículo de donde lo saqué decía que es como un quién es quién, de quién está enterrado ahí. Pero también hay un monumento a quienes fueron asesinados en un levantamiento que hubo creo que en 1929, y también, también estuvieron enterrados los que fueron desplazados y que murieron de hambre o en la peste de lo que hizo el Imperio Otomano con los judíos que desplazó de Tel Aviv. Así que en esta historia es muy interesante porque nos habla de quiénes están enterrados ahí, ¿no? Entonces, bueno, está la tumba de el principal del poeta laureado, del mayor poeta que tuvo Israel, que fue Bialik. Y también está la tumba de Ahad Am. Es decir, acá hay toda una tradición histórica que está expresada en las tumbas de aquellos que se encuentran enterrados ahí. Y lo que me pareció así gracioso cuando leí el artículo del cual tomé parte de esta información es la ironía del periodista. Y eso es algo que no sé si sigue existiendo en Israel, pero las veces que yo estuve, sí. Es una cosa, un humor sarcástico que para los cuales no hay nada sagrado. Eso lo vi en la televisión allá, y yo que vengo de un país, no sé cómo será en España, se me ocurre que en eso debemos ser bastante parecidos. Hay ciertas cosas que no se tocan, son demasiado solemnes. En cambio, a veces me parece que en Israel no hay quien se salve, porque es un humor muy irónico y sarcástico, más bien más propio de los ashkenazim que de los sefaradim. Y entonces, bueno, cuenta cómo ahí está la tumba de Moshe Yaret. Eso me causó mucha gracia, el comentario, que dice que tuvo todo problemas con Ben Gurión. Y como Ben Gurión no lo quería, y entonces cuando está la tumba de él, dice que está grabado con un montón de palabras, que está, es una especie de Megilá, la lápida, y en esa Megilá hay todo un currículum de todo lo que fue Moshe Yaret como ministro y todo lo que él hizo por el sionismo. Bueno, porque ahí están los padres fundadores también de lo que es Israel. Ciertamente ahí estuve leyendo que después hay tumbas más recientes, y leí que es muy costoso agregar tumbas en la actualidad, porque la mayor parte, dicen que hay más o menos 5.000 tumbas. Pero bueno, entonces en esto dice que realmente la mayor parte de las tumbas son austeras, de acuerdo al judaísmo. No se estilan tumbas ostentosas, o porque bueno, el tema de estaba leyendo qué es lo que se exige, y para mucha gente, para los que no son judíos, el tema de lavarse las manos cuando uno sale del cementerio es bastante curioso. Eso lo escuché y lo vi también aquí. Bueno, y hablando de esas tumbas, ahí cuenta que también está enterrado el padre de Ben Gurión. Y entonces ahí habla de que ahí está contada la historia de la segunda aliá, que todos los que vinieron a la segunda aliá se hicieron grabar en las tumbas esta fecha, que ellos vinieron en la segunda aliá, porque es un momento histórico para ese, creo que es 1924, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, en esta, por supuesto que es absolutamente histórico, y se sabe solo que es el padre de Ben Gurión, porque se dice y se cuenta ahí, está dicho donde nació, que es en Plons, en Polonia. Bueno, después dice que la tumba de Ahadam es una tumba absolutamente, prácticamente no tiene casi palabras, y entonces otra vez el comentario irónico dice como si no hiciera falta, porque el nombre de él está grabado para la eternidad en la memoria del pueblo judío, o por lo menos de Israel. Así que esto también es interesante, por lo menos para mí, la forma en que está contado y el relato de cómo son esas tumbas. También hay una tumba, dice que en general son todas muy, muy austeras, ya lo dije, pero que hay una que es estilo de Art Deco, y que es la de Shoshana Damari, y que está toda con florcitas, con las calañot. Las calañot para mí tienen todo un significado muy fuerte, porque la hermana mayor de mi mamá hizo aliá en los años 50, estuvo en un kibutz ahí, por supuesto nunca volvió para acá, no quiso, y murió y está enterrada, creo que ahí en Haifa. Pero mi tía me mandaba, ella era Mora Ganenet, y me mandaba en un sobre cuando empezaba a florecer las calañot, porque salían con los chicos. Ahora no se puede cortar ninguna flor en Israel, que yo sepa, pero en aquella época sí, y entonces mi tía me las mandaba puestas en un sobre como recuerdo de Israel, y como mi tía trabajó para que yo fuera sionista, me mandaba también, me hizo mandar muchas de las revistas que se publicaban, estoy hablando de principios de los años 50, no tiene nada que ver, son anécdotas personales. Bueno, voy a seguir hablando de este cementerio. Entonces dice que realmente esta tumba de Shoshana Damari es muy llamativa, porque está, dice que parece que las flores estuvieran como guiñando los ojos. Y están también la tumba de él, de Efraín Quillón. Eso ya es mucho más tardío, pero es evidente y me llamó la atención. Esto no tiene que ver con el pasado de Israel, pero me llamó muchísimo también la atención que ahí está enterrado Bernard Lewis. Bernard Lewis, yo creo que era un historiador norteamericano, yo no firmo por esto, pero bueno, es el que escribió sobre la historia de las relaciones con los países musulmanes y toda una serie de cosas, y bueno, finalmente también está enterrado ahí. O sea que esto que está diciendo en los que escribieron estos artículos es que se hacen visitas guiadas para que la gente conozca y recorra esos lugares y tenga noción de ese pasado de Israel. Ahí están enterrados también grandes escritores, artistas, gente, y una cosa muy divertida es que, por lo menos para mí, es el comentario que dice que la mayor parte de las mujeres están enterradas ahí al lado del marido, las tumbas son mucho más pequeñas. Realmente lo que tenemos que pensar es en quién paga las tumbas después o quién elige las tumbas después de que la gente se han muerto. Y también está la historia está la tumba de Arlósorov. Arlósorov fue, por mucho tiempo, él fue asesinado. Y se dijo que fue asesinado en esa época. Se dice que la gente del liberalismo judío, del Mapam, del Mapai, que lo habían asesinado. Que eso dividió mucho las aguas entre la población israelí de aquella época, porque dicen que él fue asesinado por enemigos internos. Y eso, la verdad, que es bastante escandaloso. Sin embargo, en este artículo lo que dice es que él no fue asesinado por nadie del interior, sino que fue asesinado por un escuadrón de la muerte enviado por el ministro de propaganda de Hitler, porque su mujer había sido la novia por bastante tiempo de Arlósorov cuando eran jóvenes, y que ella había querido verse al judaísmo. Si esto es cierto o no, eso yo lo dejo con las debidas, tendría que buscar a ver en qué lugar se puede encontrar esta información, pero si es así, la voy a encontrar. Así que estamos en un momento donde estos cementerios, acá dice que el cementerio de que la mayor parte de la gente no va a estos lugares ni los visita como lugares históricos. Sin embargo, eso no es así, eso sucede en otros lugares. Yo en el artículo digo que en la Argentina hay uno que es muy conocido, que es la Recoleta. La Recoleta fue un cementerio público. Lo que pasa es que acá hubo una epidemia terrible de peste amarilla, y entonces cuando ya no hubo más lugares donde enterrar a la gente, se eligió ese lugar. Y que la Iglesia Católica le quitó el emblema, le quitó la sacralidad al lugar, porque había gente que no era católica que estaba enterrada allí. Y bueno, también hay acá hay el de la Chacarita, donde está la tumba de Gardel, y ahí en París hay montones de cementerios que la gente va a visitar, donde están las figuras más prominentes, no solo de la historia de Francia, sino también de los judíos franceses, en el Père Lachaise, creo, y después también de figuras del rock, músicos, todo eso. Así que en este cementerio de Katzenelson, de Trumpeldor, no sé por qué me confundí con Katzenelson, es parte de lo que es habitual o en lugares donde la historia ha dejado una huella muy grande del pasado con el que ha sido fundado. Son los padres fundadores del Estado de Israel y eso es lo que los hace también muy interesantes. Me olvidé de decir que también estaba el alcalde de Tel Aviv, cuya figura era tan emblemática y que ha sido, tiene un monumento de él cabalgando a caballo, dice que es la única tumba, la de la mujer de él, que está, tiene el mismo tamaño que la del marido. Eso se lo tendrían que preguntar a los hijos o a los descendientes. Bueno, no sé, ¿algo más querés que hablemos?
No, me parece que has dado una explicación muy completa sobre este punto particular de la ciudad de Tel Aviv, que seguramente incluso algunos habitantes de la ciudad desconocen. Muchas gracias, Alicia, y reemprendemos este recorrido por la historia también en el 2023, así que volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas. Muchas gracias y hasta entonces.
Y como no tuve oportunidad de hablar de despedirme de ustedes, todo eso, bueno, a pesar de que ya por acá todavía seguimos diciendo feliz año, así que les deseo a todos los que nos escuchan un feliz y saludable y, ¿por qué no?, próspero año nuevo. Hasta nuestro próximo encuentro.
Hasta la próxima.